Barcelona, 15 de octubre de 2016. Estamos en la Iglesia Evangélica de la Gracia. Les habla Patricio Ledesma como colaborador del Ministerio de las Nueve Marcas, Nine Marks. Y hoy tengo el placer de estar con mis hermanos y amigos, Jairo Chaur, pastor aquí en la IEG, y también Javier Pérez, maestro en esta iglesia. Y hoy queremos conversar acerca del tema de la conversión cristiana, que de hecho es la cuarta marca del ministerio de Nine Marks. Y la pregunta con la cual quiero comenzar es simplemente que hablemos de la definición de la conversión. ¿Qué es la conversión cristiana? ¿Qué significa convertirse? ¿Qué podríamos decir? ¿Pensamientos?
Muy bien, yo quisiera responder diciendo algunas cosas que no son la conversión, un poco para orientar la respuesta, ¿no? Yo diría que convertirse no es asistir a una iglesia evangélica, convertirse no es pertenecer a una familia evangélica, convertirse no es admirar a Jesús como un gran maestro. Convertirse es reconocer que el camino que estoy siguiendo se aleja de Dios cada día más. Convertirse es entender que mi corazón me está guiando por una ruta que no, que contradice la gloria del Señor. Y entendiendo esa ruta que estoy siguiendo, ese camino, cambiar esa ruta y mirar a Cristo. Y encontrar en él la verdadera razón y la verdadera expresión de su gloria y, por lo tanto, el motivo de mi vida, ¿no? Que es el Señor Jesucristo. No sé, Javier.
Javier. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Jairo. La verdad, al fin y al cabo, el significado fundamental en las escrituras es volverse. Es como muy bien ha dicho el hermano, si estás siguiendo un camino y cambias, y vas en el sentido opuesto. Entonces, si vas camino a la destrucción, ahora vas camino del Señor. Al final, no hemos de olvidar que la conversión forma parte del plan de la redención de Dios. Y ese plan de la redención, su meta última es acercarnos a Dios, reconciliarnos a Dios. De manera que estábamos antes alejándonos y ahora experimentamos un cambio y hacemos completamente lo contrario a aquello que estábamos haciendo. Es lo que también en las escrituras, yendo a los idiomas originales, podríamos llamar un cambio de mente. Todo tu esquema mental, todo tu esquema de vida, de valores, de creencias, de fundamentos, cambia y se orienta directamente a Cristo, a Dios.
Creo que también es importante, tras lo que habéis dicho, pensar en esas dos palabras clave, arrepentimiento y fe, ¿verdad? Ese cambio de mente del que tú hablas es a través del arrepentimiento, pero un arrepentimiento que no es simplemente un remordimiento, no es simplemente reconocer que estás haciendo algo mal, sino que hay un cambio de vida, hay un cambio de mente, pero también un desear cambiar tu vida y creer, por supuesto, en el Evangelio.
Siempre pensamos en el arrepentimiento, que es una de las dos partes fundamentales de la conversión, el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y por este orden, pensamos en algo emocional, en un sentimiento, pero y están implicados los sentimientos, desde luego, ¿sí? La conversión, pero va más allá. A veces los sentimientos, depende de la persona, pueden ser más o menos fuertes en ese proceso de la conversión, pero lo importante es lo que está pasando en tu vida, lo que está ocurriendo con tu vida, el giro que está dando tu vida, no tanto las emociones, ¿sí? Y evidentemente, no es un arrepentimiento, no es el dolor simplemente que te acarrea el pecado y los efectos del pecado, que eso también está ahí, ¿no? Sino también cómo de repente eso tú cambias, dirigiéndote a Cristo.
Sí, esto Calvino lo describe muy bien, ¿no? Al hablar de que el arrepentimiento tiene dos componentes, ¿no? Esa mortificación, sea, ese dolor de mi corazón, ¿sí? Porque he fallado a Dios, pero también la vivificación, ¿no? O sea, las dos cosas van juntas. No es el arrepentimiento de Judas, sino el de Pedro, ¿no? Aquel que nos lleva a la vida.
También podríamos añadir una expresión que es preciosa, ¿no? Que es un cambio de dirección hacia Cristo, ¿no?
Amén.
Es un cambio hacia los pies del Señor y una vida dirigida hacia Él. Bueno, pues asumimos que queremos ver conversiones, ¿no? Las iglesias evangélicas deberían anhelar ver más personas convertidas. Y esto, por lógica, nos lleva a la pregunta, ¿cómo se convierte la gente? ¿Qué tienen que hacer las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, para ver a más personas convertidas? Parece algo sencillo, pero ¿dónde está la clave? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de qué deben hacer las iglesias para que haya más conversiones en nuestra ciudad, en nuestro vecindario? ¿Qué tenemos que hacer?
La respuesta en una corta frase es anunciar el Evangelio.
Amén.
El Evangelio completo, ¿no? Creo que esto, digamos que es una gran falta que muchas iglesias tienen en este momento y es que han desvirtuado el Evangelio quitándole o agregándole cosas, ¿no? El Evangelio es sencillo, cualquier persona lo puede entender. Pero es muy fácil desviarse de del anuncio del Evangelio, ¿no? El anuncio completo. Hablar de la buena noticia porque existe una mala noticia y eso tiene implicaciones para nosotros. Una de ellas es el arrepentimiento, ¿no? Tal como está el discurso de Pedro, que es una porción de la Biblia que es muy clara cuando él hace ese primer sermón del Nuevo Testamento, ¿no? De la iglesia, digámoslo así. Y al anunciar ese sermón, está indicando que hay pecado y que hay que arrepentirse de ese pecado, ¿no? Que la respuesta que da aquellos que preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Hemos crucificado al Señor, ¿qué vamos a hacer, no? Y Pedro le dice, arrepiéntanse. Y en muchas iglesias se ha dejado de hablar de pecado, se ha dejado de hablar de arrepentimiento, se ha dejado de hablar del infierno, se ha dejado de hablar de la condenación. Llevando solamente el extremo del amor, de la buena vida que promete el Señor, y se ha tergiversado entonces el verdadero Evangelio, ¿no? Sí, realmente hay una promesa de salvación y efectivamente anunciamos esa gran promesa, ¿no? Pero esa promesa tiene sentido en la medida que entendemos nuestra condición delante del Señor. De otra manera no tiene ningún sentido. Por eso la iglesia debe anunciar el Evangelio tal como es, sin temor, hablar de pecado.
Y comprender que el Evangelio además empieza con Dios. A veces nos centramos en las iglesias en Jesús, en su obra redentora, en el amor de Dios en Cristo, y todo esto es cierto, pero como ha dicho el pastor Jairo, ¿no? Es una cuestión de predicar todo el Evangelio completo. Y ese Evangelio empieza con Dios. Orientar a las personas a la santidad, a la justicia, a la verdad y al amor de Dios, en comparación con el hombre. De ahí pasar al remedio que es Cristo, y de ahí luego llevar a la respuesta, el arrepentimiento y la fe. Si olvidamos todos estos factores dentro de lo que sería un bosquejo muy general del Evangelio, estamos evitando que las personas lleguen a lo que queremos, al arrepentimiento y la fe. Porque no, si no se ve la verdadera naturaleza de Dios en contraposición con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, no se puede, no se genera ese arrepentimiento y fe. Al final siempre vamos a lo mismo, el Señor es soberano y aún con un evangelio deficiente, muy deficiente, puede haber conversiones. Pero como decimos también, que sea, eso es a pesar de, o sea, nosotros no podemos hacer dejación de predicar todo el consejo de Dios. También es muy interesante porque se piensa muchas veces en el evangelio a nivel de momentos concretos. La iglesia predica el evangelio en actos evangelísticos, por ejemplo. Pero eso también es un error. Una iglesia predica el evangelio permanente y sistemáticamente, al tiempo que predica todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, porque ahí está el Evangelio. Entonces, cuando también hay una debida predicación de la palabra, una predicación expositiva y sistemática de la palabra, el Evangelio ha de ser predicado al mismo tiempo, ¿no? Y, por supuesto, podemos añadir que no solamente la predicación, sino después que ese Evangelio sea algo vivo, algo que se vive dentro de la Iglesia, que no hay una desconexión entre la vida de la Iglesia y ese Evangelio y ese todo consejo de Dios que se está predicando, sino que afecte a todo aspecto de la vida de la comunidad cristiana. Eso también, el testimonio es importante.
Sí, yo encuentro muy interesante lo que mencionas, Javier, cuando dices que no deberíamos identificar la predicación del Evangelio con eventos esporádicos o quizá una campaña, que también tiene eso su lugar. Sí. De hecho, las estadísticas nos dicen que la gran parte de las personas que se convierten, que llegan a las iglesias, que se hacen cristianos de verdad, lo han hecho a través de relaciones personales, a través de la familia, a través de amigos, a través de vecinos. Con lo cual, nos damos cuenta que uno de los principales, por no decir el principal medio que Dios usa para las conversiones, son los miembros de las iglesias. Y si estamos enfatizando la importancia del Evangelio como la clave para la conversión, llegamos a la conclusión de que necesitamos que todos los miembros sepan manejar el Evangelio, manejar la palabra de Dios. Y eso es lo que debería ser una iglesia, ¿verdad? Un cuerpo de creyentes apasionados por el Evangelio, que entienden el Evangelio, que saben articular el Evangelio, que saben manejar las conversaciones con sus vecinos para llevarlos al Evangelio. Y eso no es tan fácil, ¿no? Educar a una iglesia de esa manera. ¿Qué retos habéis encontrado o encontráis quizá cuando os encontráis con hermanos que vienen a esta iglesia, personas que vienen a esta iglesia y a los que se les intenta educar o equipar para que compartan el Evangelio? ¿Esa madurez no es tan sencilla de conseguir?
Sí, yo pienso que es importante trabajar en el sentido de que la iglesia somos todos, ¿no? No es el pastor. Y a veces queremos vincular el hecho de evangelizar con la predicación exclusivamente, como tú lo acabas de comentar, ¿no? Que el pastor es el que anuncia el evangelio. Pero no es el pastor el que anuncia el evangelio, que también lo hace, ¿no? Pero somos todos nosotros. O sea, todos nosotros debemos estar equipados para anunciar el Evangelio. Y debemos tener la intencionalidad de anunciar el Evangelio en todo lugar, ¿no? Yo creo que ese es un factor importante de no desconectar el interruptor, ¿no? Cuando salimos de la iglesia, como que cerramos allí y la luz la volvemos a encender el próximo domingo, ¿no? La luz debe permanecer encendida todo el tiempo, ¿no? En nuestro trabajo, en la escuela, en el metro, en el autobús. Allí tenemos que tener la luz encendida, ¿no? Y tener, vuelvo y repito, la intención de anunciar el Evangelio en nuestras conversaciones, en nuestra forma de vida, en expresar realmente qué significa el Evangelio. Y esa es una labor de todos nosotros, ¿no? No es del pastor, es de la iglesia. ¿Sí? Y entonces hay un trabajo allí que hacer, ¿no? Hay un trabajo de romper ese molde, en primer lugar. En segundo lugar, de asistir, de ayudar a las personas a equiparse adecuadamente para poder anunciar el Evangelio correctamente. De vencer los temores que muchas veces se tienen, de que quizás me van a hacer una pregunta que no pueda resolver, o quizás no sé encaminar la conversación y me van a salir por otro lado. Son temores que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? De cómo anunciamos el Evangelio. Yo creo que las Escrituras nos enseñan constantemente, las experiencias de Pablo, las experiencias de todos los apóstoles, nos están enseñando cómo se anuncia el Evangelio, cómo se predica el Evangelio. Y eso es un ejemplo que debemos seguir. Algo que me llamó a mí mucho la atención en la visita que hice hace poco a la iglesia de Capitol Hill es que durante la presidencia, ese día no predicó Mark Dever el primer domingo, sino otro hermano que venía invitado y estaba presidiendo a Mark Dever y se dirigía a las personas que visitaban la iglesia ese día. Entonces les decía, si ustedes no entienden el Evangelio, por favor, pregúntelo a la persona que está al lado, que es un miembro de la iglesia, porque él sabrá explicarle. Sí, esto es un compromiso, ¿no? Que podamos decir eso. Mira, pregúntale al miembro que está ahí sentado a tu lado qué es el Evangelio y él te va a explicar. Y lo va a hacer bien.
Sí.
Y hay una confianza mutua, ¿no? Me gustó mucho esa parte.
Javier, perdona que te meta en este aprieto, pero ¿qué es el Evangelio?
El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio efectivamente es un mensaje, es una proclamación de, es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para salvar a pecadores. Y lo ha hecho, como decíamos, mediante la vida, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eso sería una síntesis de lo que es el Evangelio. Evidentemente, podemos explicar de
Sí.
otras muchas maneras. Quizás es muy sintético todo lo que he
Sí.
dicho, ¿no? Pero principalmente es eso. El, no tiene que ver con el maravilloso plan que Dios tiene para tu vida, ni tampoco tiene que ver con hallar propósito para esa vida, ni con escapar de los problemas, ni de las enfermedades, ni el ser incluidos dentro de una comunidad de personas que aman a Dios. Todo eso no es el Evangelio. Eso está relacionado con las bendiciones del Evangelio en un momento determinado, puede ser así. Pero el Evangelio es un mensaje concreto, es una proclama de lo que Dios ha hecho en Cristo por hombres pecadores. Básicamente, esto sería. Esto es importante tenerlo claro, porque muchas veces dentro de de la predicación del Evangelio podemos añadir otros elementos. Depende del contexto, depende del momento. Depende si estamos predicando un sermón, si estamos teniendo una conversación informal con el trabajo, con la familia. Y se pueden mezclar otras cosas, sobre todo por las respuestas que te da la persona. ¿Bien? Pero a veces podemos estar convirtiendo el Evangelio en una apologética, en una defensa del cristianismo, en una defensa de la Biblia, pero eso no es necesariamente el Evangelio. También en nuestro contexto, también en el contexto reformado, podríamos pensar que predicar el Evangelio es hablar de la depravación total, de la gracia irresistible, del llamamiento eficaz, de la expiación limitada, de la perseverancia de los santos. Y aunque son cosas que giran alrededor del mensaje del Evangelio y que se entrelazan con el Evangelio, tampoco son el Evangelio. El Evangelio es un mensaje claro y directo, la buena noticia de Dios salvando a pecadores por gracia por medio de Jesucristo.
Muy bien, vamos a ir continuando. Ya casi terminando, hablemos de la clave determinante de la conversión. Entendemos la conversión como uno de los diferentes aspectos de la salvación. La salvación es un tema muy rico, un tema amplio, y la conversión, pues, es un aspecto, podríamos llamar, concreto. ¿Es la conversión algo que Dios hace o algo que los hombres tienen que hacer? ¿Cuál es la perspectiva sana, la perspectiva adecuada en cuanto a este tema?
Bien, en principio, el determinante de la conversión es Dios, o sea, es la decisión autónoma de Dios, soberana de Dios, que llama a sus escogidos. Y tal llamamiento es eficaz. ¿Qué significa ser eficaz? Significa que convence a la persona para que venga arrepentida a sus pies. Entonces la conversión efectivamente nace de Dios, nace del corazón de Dios, nace de su decreto eterno, pero implica una respuesta del hombre. Y esa respuesta del hombre es el arrepentimiento y la fe puesta en Cristo. Esa es la... No podríamos llamarle la contribución a la salvación porque no es esa la palabra exacta, sino la respuesta del hombre hacia esa iniciativa que ha tenido Dios de mostrarse a la persona y de hacerla nacer de nuevo, ¿no? De darle un corazón que entienda, de horadar sus oídos para que pueda escuchar el Evangelio. Y la respuesta del hombre entonces es esa, ¿no? Correr a los pies de Cristo en arrepentimiento. Pero efectivamente el determinante o el desencadenante de la conversión es el nuevo nacimiento que Dios provee a sus escogidos.
Sí, como bien ha dicho el hermano Jairo, ¿no? Lo que es la regeneración y el llamamiento entrarían dentro de lo que Dios hace y la respuesta a ese llamamiento es la parte que le tocaría al hombre. Bien. Pero siempre tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque podemos verlo como una obra. Sabemos que es Dios quien hace, quien pone el querer como el hacer en nosotros. Pero también esto hemos de explicarlo, porque a veces parece como que Dios está cogiendo a las personas de las solapas y las está obligando a ir a Cristo. Desde una perspectiva personal, evidentemente, nosotros estamos efectivamente respondiendo al llamamiento eficaz, a la gracia irresistible de Dios, y estamos respondiendo con arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y eso está siendo posible porque hemos sido previamente regenerados. Por lo tanto, al final, toda la obra es de Dios. Pero hay una responsabilidad en el hombre que solo es posible llevarla a cabo por la obra de Dios. O sea que al final la salvación siempre es del Señor.
Sí, es que ahí está muy claramente expuesto ese misterio, ¿no? De la soberanía de Dios y de nuestra responsabilidad frente a la soberanía de Dios. Sí. Es un misterio porque no se puede entender lógicamente, pero están allí inmersos los dos elementos, ¿no? La respuesta nuestra, nuestra gran responsabilidad. El que no responde al Evangelio es responsable.
Sí.
De no responder al Evangelio.
Sí.
También.
Además que encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que expresiones como convertíos, arrepentíos, están en términos de que están apelando al ser humano. Están en forma imperativa, ¿verdad? Que yo creo que eso también es importante observar, que la forma en la que llamamos a los hombres a la conversión tiene un componente imperativo. Y esto nos conecta con la última pregunta que yo quería que comentáramos, y es el tema de la persuasión en la conversión. Porque yo creo que es importante que, como creyentes, a veces decimos, no, yo no te quiero convencer de nada. A veces usamos esa frase, ¿no? Pero yo creo que sí. Estamos buscando que la gente se convenza. Queremos convencer a la gente. Y este es el tema de la persuasión en la conversión. Pero también encontramos los abusos. Entonces, ¿hasta qué punto debemos persuadir, presionar a los hombres para que se conviertan? Y esto también va enfocado a los predicadores. ¿Qué abusos hay? ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Estamos quizás siendo demasiado conservadores, no presionando mucho? ¿Qué podemos decir acerca de esto?
Me has hecho acordarme del apóstol Pablo, cuando le dice el rey Agripa, ¿no? Dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y la respuesta de Pablo, dice, no, no solo tú, sino todos. Quisiera que os convirtierais a este evangelio. Claro que queremos no convertir a las personas. Eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios. Pero sí persuadir, como decíamos antes, con los debidos elementos que nos da la palabra de Dios. Mediante la predicación de todo el consejo de Dios, mediante predicar el Evangelio, verdaderamente el completo Evangelio, que no hay otro bajo el cielo. Entonces, ya sea en una conversación individual con alguien, como decir, conversación personal, o desde el púlpito, creo que hemos de ir todo lo lejos que la palabra de Dios nos permita. Y la palabra de Dios es claramente imperativa en cuanto al llamado a los hombres, al arrepentimiento y a la fe. Encontramos eso en el mismo Juan el Bautista, ¿no? Arrepentíos. Y también el Señor Jesucristo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el apóstol Pablo predicaba arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y así lo vemos. Entonces, creo que la persuasión, en el caso de la predicación del Evangelio, ha de ir hacia el corazón de la persona, no hacia lo que la persona tiene que hacer externamente. Evidentemente, lo que sienta interiormente va a determinar lo que haga posteriormente. Pero si utilizamos según qué contextos, según qué elementos como música, iluminación, el ambiente, presión de grupo, una llamada reiterativa y machacona de forma intencional para conseguir un estímulo, para conseguir una respuesta emocional, entonces estamos cayendo en la presión. La línea divisoria es muy fina. Siempre hemos de tener en cuenta que apelamos, predicamos a los corazones, o bien a un solo corazón, como puede ser en una conversación con alguien, o bien a un grupo de corazones. ¿Sí? Corazones caídos, estamos predicando en ese valle de huesos secos, ¿no? Entonces, sin coacción, sin presión, sin elementos externos ajenos al propio mensaje, que es la naturaleza de Dios, el propio evangelio es persuasivo. Y quien hará, decíamos, la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, la obra de Cristo, la respuesta, el propio evangelio ya te está llevando una persuasión. Cuanto más claros seamos en nuestra predicación del evangelio, más persuasivos seremos. Y por supuesto, confiar en la obra del Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que exceda de esto, estaremos equivocándonos. Y lo que hemos dicho antes, pueden haber conversiones en contextos así, pero es a pesar de no utilizar los debidos medios. Al final es el poder de la palabra predicada, como vemos en el Nuevo Testamento, lo que persuade, nada más. El mensaje es poderoso en sí mismo, es poder de Dios para salvación. Parece un poco reiterativo, pero podríamos decir que es simplemente predicar todo el evangelio.
Sí, yo pienso que la respuesta clara es esa pregunta retórica que hace el apóstol, ¿no? ¿Cómo creerán si no hay quien les anuncie? ¿Y qué les va a anunciar? La palabra. O sea, yo creo que el límite es la palabra del Señor. Cualquier estrategia humana que se salga de la palabra de Dios es errar en anunciar el evangelio. Entonces, sí hay que ser persuasivos, evidentemente. No podemos predicar la palabra como si fuese una charla de amigos, sencillamente, sino que hay una convicción en nuestro corazón que nos impulsa a hablar de las grandezas de Dios, ¿no? Y nuestras miserias. Y hacerle ver a la persona que efectivamente él está en una condición de altísimo riesgo en su vida eterna, ¿no? Y esto tiene que hacerse con pasión, ¿no? Pero utilizar medios o estrategias inventadas por los hombres, como por ejemplo la manipulación a través de la música, o a través de ofertas engañosas, como decir que tus problemas van a terminar o que vas a tener una vida esplendorosa después de convertirte. Estas son estrategias humanas, sencillamente, que quizás puede hacer que las iglesias crezcan en número, pero no en convertidos. Y nuestra intención es que la iglesia crezca, pero en convertidos, ¿no? En personas que amen al Señor, que le sigan, que le sirvan, y que la iglesia pueda ser entonces una luz que alumbre en medio del mundo que está en tinieblas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, el límite es la palabra del Señor. Y ahí tenemos que estar siempre muy, muy centrados, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento? Porque somos muy dados a utilizar nuestros propios argumentos o nuestra propia personalidad o otras herramientas para intentar llevar a las personas a entender el evangelio, y ahí fracasamos. Uh-huh. Ahí fracasamos porque el que convence es el Señor, es su palabra, no somos nosotros.
Muy bien,
pero hay que ser persuasivos.
Tengo una pregunta de bonus.
Venga.
Y acabamos. Hay una práctica extendida que es los llamados al altar, tanto en España como en Latinoamérica. No es rara esa práctica. ¿Debemos hacer llamados al altar? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Vosotros practicáis eso? Y si yo soy un pastor que estoy escuchando esta conversación y yo con mi buena fe practico eso de llamar a la gente que pase adelante, les intento hacer que orar con ellos, ¿qué me dirías? ¿Qué consejo me darías? ¿Debo seguir haciendo eso? ¿Por qué está mal? ¿O está bien?
Bueno, esa iglesia en particular tiene 11 años, los cumplimos ahora en mayo, y nunca ha habido un culto en donde se haga un llamado al altar. Nunca ha habido esa estrategia de llamados al frente, o levantar la mano, o ir al cuarto de al lado para que otra persona le termine allí de tomar los datos. Esto no lo manejamos aquí porque entendemos que la predicación de la palabra siempre centrada en el Evangelio es suficiente para transformar los corazones. Y hemos visto que efectivamente es la palabra la que convierte. No es ese acto de levantarse de la silla porque quizás mi amigo lo hizo, porque quizás no hay nadie más que lo haga y para no dejar mal parado ahí al pastor o al predicador, entonces me levanto y voy al frente o cosas por el estilo, ¿no? Porque hay unas presiones de grupo que efectivamente se evidencian en este tipo de situaciones, ¿no? Que hay que levantar la mano, que hay que pasar al frente, que hay que repetir una oración. De hecho, yo tenía experiencias en el pasado, cuando era estudiante en la universidad, estaba vinculado con un grupo universitario, que su forma de evangelizar era esa, llevar un folletito, tocarla a la puerta, decirle tres cosas a la persona y al final que repita una oración y le poníamos el sello, ¿no? Cristiano. Y era un engaño, ¿no? Era un engaño. Y me arrepiento delante del Señor de haber engañado a muchas personas diciéndoles que eran cristianas porque sencillamente repetían una oración que a lo mejor hasta estaba escrita en el folletito, ¿no? Entonces no es repetir algo, no es causar una emoción en la persona para que responda emocionalmente, sino es decirle, mira, este es el Evangelio, el Señor ha muerto por ti porque tú necesitas de Cristo. Y la palabra hará su obra. Bueno, el Señor lo explica muy bien en la parábola del sembrador, ¿no? Dice, habrá palabra que cae en terreno seco, habrá palabra que cae a la orilla del camino, que no fructificará, pero habrá palabra que cae en terreno preparado. ¿Y ese terreno quién lo prepara? El Espíritu del Señor. Nadie más. El Espíritu del Señor.
Vemos la respuesta a la predicación de Pedro, a la que aludía antes el pastor Jairo. ¿Qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les contesta, ¿no? Arrepentíos. Entonces, quizá el pastor que esté utilizando estos medios, quizá tendría que plantearse qué fruto está dando en su iglesia esto. ¿Qué tipo de cristianos son los miembros de su iglesia? ¿Puede decir que está colaborando con el Señor en edificar una iglesia sobre piedras vivas o sobre huesos secos? ¿Cómo está siendo la vida de la iglesia a través de estas llamadas al Evangelio? ¿Son personas que permanecen en la iglesia? ¿Son personas que experimentan un camino de santificación? ¿Son personas que están experimentando perseverancia, están demostrando perseverancia? Sería hacer un buen examen. ¿O realmente todo esto queda en un momento de emocionalismo, muy emotivo, visualmente muy vistoso, muy poderoso, pero después esto baja, es como la espuma que asciende de una bebida efervescente y luego baja? Entonces puedes pensar que no necesariamente es malo llamar a las personas, pasar adelante. Hay personas que se han convertido y se han levantado porque realmente en ese momento estaban experimentando arrepentimiento, fe, lo que llamamos una conversión, pero sabemos que mayoritariamente no es así. Entonces quizás sería el tiempo de replanteárselo. A veces el problema no está tanto en llamar a las personas, es la inmediatez de hacerlo ya, porque es efectivo, porque es bonito y porque además habla bien del predicador o del evangelista, ¿no? Pero quizás al acabar el culto, llamar a las personas. Es decir, al
Exacto.
acabar el culto,
Exacto.
podéis pasar adelante, podemos reunirnos
Exacto.
aquellos que habéis recibido el llamado del Señor. Porque sí que puede haber un deseo intenso en ese
De
momento
hablar,
de
¿no?
hablar y de orar. Y una persona no sabe cómo orar, pero sabe que el Señor le está impeliendo a ir a ella. Es complicado. Evidentemente, en la Iglesia Evangélica de la Gracia, en la providencia del Señor y en su gracia, estamos creciendo, han habido conversiones a lo largo de todos estos años y no se han utilizado estos medios. Así que al final confiamos en la obra soberana del Espíritu Santo. Pero siempre tengamos en cuenta esto, que no está mal ser imperativos ni invitar a las personas a venir o ir, como decía el hermano antes en Capitol Hill. Al acabar, puedes hablar con el hermano que tienes al lado, pero no buscar el efectismo. Quizás sería un buen comienzo para aquel que empieza a tener, aquel pastor que empieza a tener dudas, o aquel evangelista que empieza a tener dudas de si realmente ese es el método que vemos en el Nuevo Testamento.
Hermanos, muchas gracias por vuestro tiempo. Un placer haber estado con vosotros. Y quizá más adelante tendremos la oportunidad de hablar sobre otro asunto.
Amén. Que así sea. Un
placer. Muy bien, Patricia. Gracias a ti por considerar nuestra participación.
Gracias.
Muy bien. Y a todos nuestros oyentes, pues esperamos que haya sido una conversación útil, especialmente para los pastores, pero también para los miembros, y que el Señor les bendiga.